Round one. Fight!
Punching bag.
Bienvenidos a otro episodio de Punching Bag, donde dos expertos en absolutamente
nada
le caen encima a todo. Me estoy riendo porque acabamos de grabar un podcast de tripleta de radio de la nada y rápido que terminamos de grabar el podcast, yo digo, le digo a Samuel, Samuel, espérate un momentito, déjame hacer algo aquí.
Y empecé el próximo programa.
Y le di el botoncito de la música de Punching Bag y él me mira así con la cara bien serio. Pero es como que mira, que la verdad es que vamos a tener que hacer un back to back.
Está bien, pero esto es un poquito más relax. A mí siempre, o sea, cuando estamos hablando de política, es un poquito más estresante porque es un tema que yo quisiera tener el expertise y la inteligencia que tienen muchos abogados que hablan por la radio. Pero lo más que puedo hacer es decir de lo que... Pues, de lo que pasa por mi celular que leo, o sea, mis impresiones de lo que está pasando, de cuando se me va la luz o lo que sea. So, es un comentario, yo como ciudadano, ¿no?
Sí,
no como,
who cares, como experto, ¿no? Who cares, no vamos a hablar de política aquí. Aquí en Punching Bag vamos a hablar, a caerle encima a todo. Y en este episodio le vamos a caer encima a varias cosas que vimos en esta semana.
Ok.
Vamos a caerle encima... Pero bien rápido, a Venom 2.
Ah, ok, dale.
Y a la de 007, la última James Bond.
Dale. I agree.
¿Con cuál quieres empezar? Vamos a empezar con la de Venom. Vamos solamente a hablar 5 minutos de Venom, Carnage.
Dale.
Ok, so. Esa película, yo nunca vi la original, o sea, la primera Venom con Tom Hardy.
No.
Nunca la vimos. Samuel estaba como que, uy, pero es que tenemos que verla para poder entenderla. Y yo como que, no hay que ver, Y así mismo fuimos blind al cine. Nos sentamos ahí, vimos la película y mientras empezaba la película, yo miraba así a Christian, al amigo de nosotros, y le decía, esta mierda es de comedia, esta película es de comedia. Y era como que sí, ¿verdad? Ok, está bien, pues. I'm just gonna shut off. I'm gonna shut off my brain. I'm not gonna... No lo voy a hacer como que mucho caso. O sea, no voy a ponerme bicha, así como que bien seria. Y así mismo como que... Está bien, vamos a pasar la cool. Y nada, o sea, te puedo decir que la película está bien loca. Es como weird. Es una película bien rara. Pero me caí bien Venom.
I disagree.
Dale, cáele encima, cáele.
O sea, yo para mí la película fue como que una película, es como un vómito. Fue como,
hablo.
Como, o sea, es como estaba tan líquido como, o sea, no tenía estructura, era como era como un symbiote, así sin órganos, sin realmente nada de lo que
era tan líquido le hace un, como Venom.
Exacto, era tan líquido como Venom y como que no tenía emoción real, o sea, para mí estuvo tan mala, o sea, es que, mind you, para mí no fue un problema de los actores, para mí no es un problema del personaje, para mí es un problema del tacto del director.
Del director, y el director de esta película es Andy Serkis.
Gollum dirigió esta película.
Ay, Andy Serkis.
Andy Serkis. O sea, y no es... Y Andy Serkis, como actor, brutal. O sea, el tipo es...
Amazeballs.
El tipo se transforma.
Mira, yo no sé.
Se transforma en cosas que... O sea, tú no puedes actuar en eso, pero he does. O sea, Gollum, los monos de Planet of the Apes. Él sí, fue no, el que le dio vida
Andy
a muchas
Serkis
esas cosas.
Cabrón.
Ok, pero como director...
Sin embargo...
This is not working.
Mira, Andy Serkis, yo siento que él es como que el querendón de Hollywood. Como que hay mucha gente... Como que en Hollywood le tienen mucho cariño a él. Y yo siento que él es como que... Él tiene que ser este tipo de artista que lo que sea que él pide se lo dan. Y es como que él dijo, déjame dirigir algo. Está bien, Andy, toma. Toma Venom. Y es como que...
Está bien, carajo,
okay,
pero
es que como que...
Contra, estamos hablando de una propiedad de Marvel. Estamos hablando de básicamente de Golden Age de Marvel.
Mira, tú sabes lo que estuve pensando durante toda la película. Pepsi cards. En las Pepsi cards. Los oyentes de este podcast que sean como que más chamaquitos no van a saber qué son las Pepsi cards. Pero les explico.
Qué tiempo bonito.
En mi época, para los 90, it was the 90s. En los 90, Pepsi hizo algo bien cabrón. Que como que, Dios mío, antes estas compañías tiempo estaban hermoso. Bien cool. Porque hacían cosas así, estos gimmicks bien awesome. Pepsi hizo este gimmick que si tú ibas como que a cualquier establecimiento donde vendían padrinos o whatever, tú ibas con una, creo que era con las chapitas de los padrinos, ellos te la intercambiaban por unos paquetitos de cartas de Marvel Comics que se llamaban las Pepsi Cards.
¡Qué tiempo más bonito!
Y eran unas cartas bien cabronas, dibujadas épica. Y pintadas por unos artistas, o sea, badass, artistas cabrones como Andy Kubert. De la época de los 90, en español, para colmo. Las cartas eran en español y eran
sacadas de las colecciones pro de Marvel. Sí, sí. Del tiempo.
Eran las cartas de colección sí. De los personajes de Marvel Comics. Sí. Y eso fue una introducción al mainstream. O sea, la gente en el sí. Mainstream tuvo su introducción a los superhéroes de Marvel gracias a las Pepsi Cards. En mi casa, nosotros coleccionamos las Pepsi Cards. Mi hermano Gus, él tenía el álbum, yo creo que lo logramos completar, completito, porque ¿sabes? Cada vez que papi iba a comprar arroz chino, ahí estábamos nosotros como que un padrino para que nos dieran la Pepsi Card. Y yo creo que sí, que nosotros logramos tener la colección, y en la escuela de nosotros estaba todo el mundo ahí coleccionándola, y esa fue la primera, como ese intro a los personajes de Marvel, y ese fue mi intro en lo personal a Venom y a Carnage. O sea, fueron las Pepsi Cards.
Me acuerdo la emoción que era tener una carta nueva que te saliera.
¡Qué brutal! Y olían tan bien. ¡Ay, qué rico! ¿Te acuerdas cómo
olían plástico. Era como un film así de plástico bien rico.
A imprenta, así como... Sí. Oh, yeah.
Carta nueva.
We are Venom. Mira, pues cada vez que... Esta película de Venom, Carnage, whatever, yo sentía como que ese Pepsi Card feeling en lo visual. Porque visualmente it was pretty cool. Y me hizo visualmente...
Shining Chrome, sí.
Sí, Shining Chrome. Visualmente me hizo recordar cuán cabrón está Venom y cuánto me gustaba Venom. Porque I forgot, o sea, yo olvidé que Venom era cool. Y verlo así otra vez era como que, yo Venom está cool. Como que, I like him. Pero como te digo, I agree contigo que Andy Serkis es como que... Ay, papito, no sé si todavía tienen los chops para hacer como que directo. It was just a weird movie. No, era como que, los peces estaban donde no es... No sé, o sea, no...
No, y que básicamente... O sea, Sony no está tratando de
all over the place.
Es como que, mira... según tengo entendido, esta película es de Sony, no es de Marvel todavía.
No
¿verdad?
Sé, no sé.
¿No? Bueno, independientemente sea de Sony como las de X-Men que hubieron... O si ya es de Marvel, pues sencillamente Andy Serkis y el equipo de Venom 2 no están haciendo, o sea, no están haciendo su research de lo que es el tono y la calidad dramática que le tienen que pedir a su, o sea, que tiene que tener el libreto y los actores para que esté al unísono con el resto de las producciones de Marvel right now. Porque, o sea, si hay algo que Marvel is kicking ass, es que sencillamente cada película que están haciendo es calidad. La Captain America, Iron Man, los Avengers. Esto es, o sea, tú no puedes hacer todo esto y de momento presentarme a mí esta porquería y decir que es parte del mismo universo.
Ay, neta.
O sea, se ve el contraste.
¿Por qué es una porquería, en tu opinión?
Ok, primero, el personaje principal es como un desastre. Es como un tipo que no es ni consistente. El tipo, o sea, está emocionalmente bien chavao, como que
trashy. De Tom Hardy.
De Tom Hardy, que es un excelente actor. Y sin embargo, en esta película es como... Es so trashy that I don't even see his personality. Es como... Es extraño, es como...
Yo cada vez que lo veo en
un... El tipo
screen,
parecía un crack. El tipo parecía que estaba en drogas, como que su...
Pero ¿ves? Si el personaje... Si el personaje supone que es un crackhead. Could be a crackhead.
Yo... O sea, pero tienes que pensar... No.
Mira,
no.
Anyway, yo... No. Cada vez que yo lo veía a él actuando, yo sentía el... La canción de Bulk y School de los Power Rangers. en el fondo, porque era como que silly, era como... Samuel, no veía Power Rangers, que... Ay, qué vergüenza. ¿Tú no veías Power Rangers? ¿No conseguiste ese in-joke? No.
No conseguí ese in-joke porque, gracias a Dios, mantuve mi mente virgen de ese programa.
¡Oh! Aquí vamos a tener una pelea matrimonial.
En Buster, me encantaba la canción de principio y vi muchos episodios.
¿Qué tú veías para esa época si tú no veías Power Rangers? ¿Qué tú veías para esa época si no veías Power Rangers?
¿Qué estaba paralelo a Power Rangers? Yo lo que sé es que Power Rangers, lo que X-Men, a mí no me gustaba...
X-Men,
ok. Pues el problema para mí de Power Rangers siempre era X-Men era horror, que yo 100%. nunca acepté, ¿cómo se dice? La calidad de los tipos de goma con los que peleaban. O sea, todas esas cosas. O sea, los juguetes, sí, los juguetes gigantes. O sea, yo ya para esa edad, para mí, era como que un insulto
visual. Era una vergüenza ajena.
Y o sea, yo no lo podía absorber. Yo sé que eso está bajo la tradición de Godzilla y de cosas así de Japón.
Ultraman.
Pero aún para el tipo de Ultraman que vino antes, yo no aceptaba Ultraman. Para mí eso era como que, ¿qué es eso?
Sí, o sea, verdad. No, mira, no, vamos a cambiar el tema ahora, hablarle de Power Rangers.
Pero asimismo, todas estas películas de Marvel están impresionando y están haciéndolas muy bien. Las series de televisión que están saliendo ahora, épica, como la de Loki, y Venom no está a la par. No está a la par a nivel del tratamiento. Los colores, o sea, la manera en que tú... Si esto es Sony, pues mira, o sea, demuestren que pueden hacer películas como Marvel para que les den oportunidad de seguir haciendo más películas. O sea, es como que véndanse como que ustedes pueden ser un aliado de producción. We want more Marvel movies, not less. ¿Entiendes?
They're still gonna make it. ¿Qué pensaste de la última escena que ya hace esa promesa de que como que ahora Venom va para el Spider-Man?
Excelente. O sea, yo estoy... Ahora la cuestión
eso
es...
Eso estuvo mejor que toda la película.
Esa fue la mejor noticia porque eso me da a mí la esperanza de que un director que está conectado a la serie... De Marvel per se, alguien que esté más a tono con la manera de manejar estos personajes, que esté siguiendo más el cómic.
Bueno que pongan a Andy Serkis otra vez ahí a dirigir, a ver qué tú vas a hacer.
Nada, ¿qué voy a hacer? Si leo director Andy Serkis, no voy a ver la película.
Why are you not going to see our movie, precious?
I don't want them wearing.
Déjame hacer la voz a mí. Ni siquiera entiendo eso que dije.
lo de los pescados que le...
Give it to us. Live and wiggly.
Exacto, eso mismo.
Mira, Precious, ¿cuántas tripletas le das a Venom Enter Carnage? O whatever.
Si de 5 tripletas, pues una.
Una tripleta.
Y la una le doy porque realmente los actores que estaban... O sea... Tom Hardy, el que cogieron para Carnage, o sea, los personajes estuvieron bien. El problema es que lo que decían, el libreto estaba horrible. O sea, estaba
para mí era el tone era como que
sí, no, y era bien, bien rough. Era como que la comedia era violenta, era como que restrayándome de un...
No me gusta la comedia.
No, no es esto.
No lean Numpack.
No es, o sea, no es... La violencia no es el problema del drama. El problema es cuando tú lo que opinas que es cómico es restrayar una nevera y hacer un montón de ruido y después decir, tirarte un gurp y eso es comedia. O sea, Venom,
en esta película,
¿eh? Venom destruía todo el freaking, ¿cómo se dice? El apartamento de Tom Hardy. Lo estaba destruyendo all the time y... Tú se supone que hubieses pensado que eso era como que funny. It wasn't.
Yo creo que tú eres un agriado. Yo le doy 5 tripletas. No sé.
La película ha hecho buen dinero.
5 tripletas.
Mierda, es 5 tripletas. ¿Cómo va a ser?
Es muy tierno. Yo también le di una. Le di una tripleta, pero me gustaron los efectos especiales.
Buenos efectos especiales, pero para mí estaba demasiado oscura la película dentro de las películas Marvel. O sea, que como que no va, como que no está conectada. Todas las películas Marvel son como claras, las gráficas son como que clean, son limpias. O sea, tú entiendes el... Es como hasta las mismas de Spider-Man. Spider-Man es el mismo mundo de Venom.
Ok, anyway, we'll see.
Esto parecía ciudad gótica con... O sea,
disagree. Pero, anyway, bueno. Whatever. It doesn't matter. No quiero seguir gastando tiempo en esta mierda de película que nada más tiene una sola tripleta. Let's go. Pero a ver, déjame ver si tengo aquí un sound effect. Tengo un fucking sound effect. No quiero repetir lo mismo de la nada. Voy a poner este. Ay, qué porquería. Este es el del intro. Qué porquería. Ok. ¿Sabes qué? Ahora vamos a hablar de otra película. Vamos ahora a hablar de James Bond, la película
No Time to Die.
No Time to Die. La última película de James Bond con Bond, la última película de Daniel Craig. Correcto. Como James Bond. Vamos a hablar de spoilers. Spoilers. Okay, sí.
Spoiler
sí.
Alert.
Si no la has visto y eres fan de James Bond o fan de el James Bond de Daniel Craig, por favor,
dale pausa a
ve esa película. Exacto.
Dale pausa a este programa y sal corriendo a verla.
Sal corriendo a verla, sal like, what are you doing? ¿Qué tú haces? Ve a verla y después le das play. Ok, ya. Ok,
Spoiler alert.
¡Qué buena esta fucking película estuvo!
¡Excelente! Todo, ¡wow! Todo lo que yo quiero ver de una película de espía.
¡Diablo! Ok, mira. Nosotros dos, Samuel y yo, nosotros dijimos como que vamos a hacer el matiné, vamos a ver toda la James Bond de Daniel Craig para estar preparados para esta nueva. Y empezamos por Casino Royale, que es mi favorita. Y yo estaba como que, no pongas Casino Royale porque yo me la sabía de memoria. Like, no la tengo que ver otra vez. Anyway, Samu no me hizo caso, puso Casino Royale. Me encantó Once Again, pero ya estaba muy cansada para ver las demás. So, fuck it, no vi ninguna de las otras. Y fuimos directo, o sea, brincamos de Casino Royale a ver esta en el cine, la de No Time to Die.
O sea, al menos ya, yo al menos tenía bien en mi memoria la de Quantum of Solace, que a mí me gustó,
no,
a pesar de...
Nada de
yo sé
eso.
Que es una secuela media... No, es una secuela que no está a la par con la primera, Casino Royale, pero estuvo buena, o sea, no fue nada... Fue una secuela. Y, o sea, no es de gran impacto, pero tuvo su buena acción. No bajó... No fue algo que me ofendió. Fue como que, ok, otra aventura...
Skyfall, ¿tú también viste Skyfall? Porque Skyfall, yo me acuerdo que yo la vi en el cine.
Skyfall, yo no me acuerdo si hubo algo que a mí me...
Skyfall es donde todo se jode.
Sí, I know.
Y yo creo que más... No me acuerdo. Yo no me acuerdo si no muere vi... en esa, en
sí,
Skyfall.
Sí, ella muere en esa, yo creo. Pues es, yo no tuve chance de ver para nada la de Spectre. Y yo no sé cuando yo vi el principio de esa, que era como que algo en México, algo pasó en esa escena que me horrorizó y no quise ver, no terminé de ver la película.
Okay.
Ahora estoy interesado en verla de nuevo, porque la compré junto con el resto de James Bond.
Vamos a verla.
Para ver si todavía sigo pensando eso o si eran ojos que estaban...
Ok, anyway, it doesn't matter. Realmente lo único que necesitas para disfrutar No Time to Die es realmente
Casino Royale,
ver Casino Royale y ya, that's ¿sí? it. Porque Spectre, lo más importante es que pienses que Spectre es como Hydra.
Sí, que todos los malos que él ha defeated, como que en las previas películas, hubo uno que es, o uno o dos que salen en esta también.
Sí, exacto. Por
que,
eso
que han sobrevivido.
Que tú vas a ver como que Easter eggs, pero realmente ajá. Lo que necesitas, si necesitas ver una antes de ver esta película, es Casino Royale realmente, porque ahí hablan de Vesper, que uh-huh. Es como que el amor.
Su primer.
El primer impacto amoroso que él tuvo, sí. Que nunca la olvidó. Uh-huh. Y tiene un impacto aquí porque él va a la tumba de ella. Tiene como que.
Ajá.
Cuando muere el amigo del que él lo conoce en en Casino Royale, al tipo de la CIA.
Ajá.
Ellos se conocen en Casino Royale.
También.
Y la manera, cuando él muere, que muere ahogado, él muere igual que Vesper.
Ya,
así, el mismo shot. Sí. Quería decir eso, que el director de esta película, masterpiece. Desde que empezó la película, yo estaba diciendo a Samu, diablo, chequete ese ángulo.
Great shots.
Como que los ángulos de cámara, como empieza la película, que empieza como que a rever la cámara. O sea, está bien brutal. Encuadre hermoso. Se votó. De verdad que se votó.
Sí, no.
Y creo, leí que es el primer director que es americano. El primer director de la franquicia de James Bond que no es British. The first American.
Bueno, pues se votó y lo hizo muy bien.
Muy bien, de verdad. La acción está bien buena. Es como que, yes, es el tipo de película.
Limpia,
exacto. Limpia. No, como acción. Que la acción que tú la ves crisp, que tú te puedes disfrutar los ángulos. No shaky camera bullshit. No,
ajá.
Classic angles, donde tú ves la acción pasando. Se siente el pulso de tus venas, así como que tú estás ahí. Oh shit. Buenísimo. Todo. Sí. Los car chases, que usualmente yo me aburro en las car chases, a mí me aburren porque siempre es como que, ok, ¿cuántos shots vas a hacer? 3 shots y ya los vimos todos. Como siempre encuentra una manera.
Un roller coaster, porque están yendo por localizaciones realistas. Que tú dices, como que, ¡eh, a rayos! Se metió ahora por el lado, lo van a coger.
Pero el director buscaba maneras de
hacerlo interesante,
de encuadrar la acción. Como que hubo uno que yo también te llamé la atención cuando lo vi, que era como que. El director estaba, o sea, el camarógrafo estaba en un carro, o sea, grabando antes de que saliera el carro. No lo puedo ni describir, pero eran shots bien originales, bien interesantes for a car chase. Porque los car chases, por lo general, son unos cuantos shots que todas las películas reusan, y por eso es que a mí me aburren. Pero aquí, de verdad, esto fue un masterclass en storyboarding. Buenos shots. Buenísimo, bien interesante. Y en set pieces, como lo que le llaman un set piece, es como, bueno, igual que Casino Royale. De verdad, Casino Royale también para mí es una de mis películas favoritas en términos de
crear un nuevo estándar. O sea, Casino Royale creó un nuevo estándar para las películas James Bond.
Buenísimo.
Tanto, Dios mío. O sea, tanto en realismo, en la manera en que, o sea, el tratamiento que le dieron a la película, se sentía como que
yo siento que ese James
no,
Bond...
No necesariamente Hollywood. Es como que... Era un espía de verdad que los golpes le dolían. Pero sin embargo, que se arriesgaba la vida saltando de lugares imposibles. O sea, estuvo...
Como que he's very classy. Sí, no. He's very classy, pero he's rough. Rugged. O sea, este tipo...
Excelente.
Dios mío. Y es como que... Para mí este es el mejor Bond. Es que
mucha gente agrees.
Yo lo amo de verdad.
Yo creo que hay me han comentado de que es un Bond que es mucho más cercano a lo que los libros originales de este personaje ilustraban.
Sí,
porque, por ejemplo, mucha gente le molestó el toque que le dieron con Pierce Brosnan, que era como bien Hollywood, cosas
sí, a mí
bien.
Nunca, a mí
o sea,
nunca
ese,
me gustó.
Ese James Bond, claro. Para mí era entretenido ver las películas. Siempre me han gustado las películas de Bond.
Era tan fake,
pero
el de Pierce Brosnan.
Era tan Hollywood que como que la audiencia que... Como que no se la ganó.
Digo, se la ganó, sí. Porque hay un montón de fans de... Esa película... Las películas de GoldenEye, esas películas fueron un hit bien brutal. Que tú estás diciendo de que no se los ganó. A la gente le encantaba esas películas. Esos fueron hits bien brutales en los 90s.
Bueno, pues yo lo...
A mí no me gustaron, pero era porque yo desde chiquita yo era como que súper feminista y yo odiaba a James Bond. Ah. O sea, fucking odiaba a James Bond por lo que significa James Bond. Y después, o sea, yo desde chiquita,
bueno,
I'm not kidding, yo veía
es
esa
el tratamiento,
mierda,
lo que significa...
Y era como que, pero con Daniel Craig no me pasó eso.
No, porque eso que tú dices, lo que significa... Es sencillamente un asunto de tratamiento, porque James Bond es un espía. Un espía inglés.
Un espía bien bellaco.
Un espía. Sí, bueno, sure, but eso es también un tratamiento de, yo creo, de los directores y de los creativos machistas y como que de antes. O sea, desde los 80 y de los 70, que estaban todavía en ese flow. O sea, pero yo creo que ya cuando pasa, ya después de tanta experiencia haciendo películas y ya de tanto desarrollo como que de historia, yo entiendo que ya han cambiado un poquito los gustos y ya no necesariamente eso convence a nadie.
Yo sentí, ok, juzgando, voy solamente a hablar por Casino Royale y esta última, porque las del medio como no me acuerdo ninguna, Pero algo bien diferente a la de Pierce Brosnan, y ni hablar de Sean Connery and his bullshit. O sea,
rapey business.
Ajá, sin hablar de los rapey bonds del pasado. I feel like with that, con Daniel Craig, every woman that fucks Bond, she wants, o sea, ella tiene agency. Ella tiene choice and she chooses to do it.
Y como audiencia, we understand.
Definitely, pero como que nunca lo siento, como que este asco que me daba los James Bond de antes, nunca sentí eso, ni siquiera con los personajes más desechables de James Bond, como en Casino Royale, la tipa esa, una de las muchachas que está como que super hot, que como que they fuck, y después ya aparece muerta en la hamaca al otro día.
Pero aún así.
Como que even though, aún así que era desechable. Exacto. Sí. She had agency by herself. Like, no era como una cosa obligada, no era como, no se sentía como un objeto, como en las otras Bonds viejas.
Hubo el shot creepy también.
Sí.
¿Te acuerdas que ese fue el shot creepy que tú mencionaste, como que al lado del carro gris que se acababa de ganar? Que viene y la mira de una manera como que bien seria, bien...
En Casino Royale, o sea, está hablando, ¿eh?
Exacto, sí, sí, como sí, eso.
Espérate.
Ese fue the last rapey look
de... Quiero hacer un comentario de la nueva, de No Time to Die, ¿es que se llama?
No Time to Die.
Es que la confundo con Die Another Day.
Esa de Pierce Brosnan.
Okay, no Time to Die. Algo que noté en No Time to Die, there is female gaze con James Bond. ¿Tú sabes qué es? Bueno, para explicarle a la audiencia, hay algo que se llama el male gaze. No gaze de gay, gaze de vista. La mirada masculina, que es...
Si algo, está caminando, enfócate en el trasero.
Si hay una mujer caminando, enfócate en las tetas o en el culo, porque somos hombres. Es como lo enfocaría un hombre bellaco. La mayoría de películas de Hollywood tienen el male gaze. Están hechas, la mayoría de videojuegos están hechas con el male gaze en mente. ¿Qué pasa? Que hay como que hay una discusión entre la gente que habla de esta mierda, que es como que, ¿y el female gaze existe también? Entonces, pues, la discusión es como que, pues, ¿y He-Man? Mira, He-Man que está semidesnudo. Es como, sí, cabrón, He-Man no es female gaze, porque a las mujeres no les interesa un carajo los abdominales. O sea, digo, está súper bueno, pero no es, He-Man no es female gaze. Female gaze es el enfoque que nosotras le damos por lo general al hotness de un hombre, es diferente. O sea, no es lo que los hombres piensan. Y en esta película yo vi 3 shots que eran perfecto female gaze. Número 1, pasan uno tras el otro. Cuando James Bond ya sale de la primera escena de la película, uh-huh, que él después está en esta otra isla, en una isla, uh-huh, viviendo solo ahí, escondido en esa isla. Uh-huh. El shot empieza él así en como un yate o en un bote.
Que se le ve el bíceps.
El tipo tiene unos shorts bien pegados. Unos shortsitos bien chiquitos pegados. Pero él está sentado así como que sentado.
Chill.
Y yo le digo a Samuel, diablo, mira, se le marcó. Se le marcó eso allá abajo ahí. Se ve marcadito. Y yo me quedo así como que, wow. Y de momento el shot cambia a un close-up de su brazo, agarrando como una bolsa de comida o algo, o un pescado, no me acuerdo qué rayo era. Era como que he was bringing food, sustento. estaba trayendo comida. Y era el shot, era como que del antebrazo. Y entonces la cámara como que sube y tú le ves los muslos, los muslotes, el antebrazo, el pecho normal, él así vestido normal, una camisa de todos los días. Y después el tercer shot, pues me lo aprendí de memoria, es después del culito de él. O sea, como la cámara detrás de él, y él así con el pescado ese. Y yo dije, oh my God, mira, that's what we like. Es como que tienes ahí sutil, es bien sutil, es como que...
¿Sutil?
Sí, ese hombre puede cargar los paquetes. No es hacer la compra, papi, es cargar los paquetes. Eso como que me pareció bien interesante, de que... Unlike other James Bonds del pasado, donde era una fantasía, lo que le llaman el power male fantasy, lo dije bien, o male power fantasy. Aquí también te demuestra de que he is desirable for women y para gente que le gusten los hombres también. Tú puedes
como smart
que, very smart.
Smart, porque si o sea, si estamos hablando de que el personaje, we are peddling the main character,
como que
might as well make him, ¿sí?, desirable.
Y no solamente eso, we peddle a James Bond, digo, como que él es el tipo más desirable, smooth, exacto, como que todo el mundo es in love con James Bond. Pues mira que me lo vendió.
Bueno, me lo vendió, esto es un tema, bien. Es un tema, porque por ejemplo, no podría decir que hagan exactamente eso mismo con Wonder Woman, porque ya de por sí estaríamos llegando al cliché.
Es que Wonder Woman no es, no, encima de eso, James Bond, el personaje de James Bond, él es el personaje que es desirable, o sea, uno de sus core tenets es de que...
Por eso, pero lo que estoy diciendo es que yo, por ejemplo, lo que estoy abogando de que, qué cool que están haciendo el personaje principal, more desirable, versus sencillamente resaltar todo lo que es cool y tetas en la película, pues... No puedo decir eso mismo de una película donde actually the main character has that. Porque entonces sería como que, no, pues estoy abogando por el cliché. Pero el punto es que yo creo que la película está dándole un tone down al cliché del male gaze, que es tan prominente en las películas, y le están upping their game a nivel de giving girls what they like to see, which is not what they get mostly.
Y hablando de what girls like to see, yo vi esta película de Ana de Armas. Como la razón mía principal era, yo quiero ver a Ana de Armas. Y obviamente I was very happy to see her, pero
fue un ratito nada más, pero fue un ratito nada más, very sweet, very nice, very well made. Y definitivamente, o sea...
Fue como una promesa.
Una promesa de que va a salir... Porque eso es la cuestión. Están diciendo de que she did it well enough para que le den ese mismo papel para o futura.
¿Qué te pareció su...?
Me gustó.
Que, by the way, el nombre del personaje...
¿Cuál es el nombre del personaje? No me acuerdo.
¡Oh! ¿Cómo no te acuerdas del nombre del personaje de Paloma?
No, es que no la escuché. Hello, o sea... Como tú misma dices, la vemos muy poco.
Se llama Paloma.
No tuvimos chance de conocerla all that well.
Yo estoy obsessed con Ana de Armas. Ella es mi super crush, so obviamente yo estaba ahí como que...
No, estaba bella en la película. ¿Cómo
se llama,
se dice?
Paloma. O sea, como que yo estaba como que, oh my God, this is
She
funny.
Looked like a Bond girl. Pero estuvo muy cool que no se quisieron tirar... No quisieron poner a Paloma como que she was the main Bond girl.
The love interest.
Exacto, love interest. No quisieron reemplazar y reescribirlo. No, este Bond me gusta porque él tiene unos gustos y los mantiene. O sea, él le gustaba Vesper, se enamoró de Vesper, y a pesar de que Vesper lo traicionó y murió, aún así ella se quedó en la mente de él. Y entonces la nueva, la muchacha con la que él terminó en la de Spectre. En la de Spectre, le agarró el corazón igual, aparentemente, y o sea, sigue en esta película, y me pareció muy bien. Me pareció muy bien que para colmo terminó con esa también. O sea que,
ay, Dios mío,
que fue de verdad, este Bond me gustó mucho, me gustó. No solamente la acción, la manera en que lo manejaron, sino que los romances me parecieron romances bien bonitos.
Y el malo, este tipo Malik, el actor,
el actor,
él es el
un
que
excelente
actor. Freddie Mercury
es un excelente actor, le da calidad, pero la película no le dio tan poco como que un peso tan épico, o sea, no le dio. Sí, fue un no, tengo que ver Spectre para ver, compararlo con el villano anterior, pero bueno, ¿sabes qué? Mira, a la hora de la verdad, yo creo que todos los villanos de esta serie de James Bond, de Daniel Craig, son como que bien humanos. Son villanos que no necesariamente es como que son villanos de película de Marvel, por decirlo así. No son higher than life. Exacto, no son bigger than life super villains with so much power que tú dices, holy shit. No, estos son como que gente mala, pero humana. Que al mismo tiempo, pues, tiene sus fallos y todo. Pero aún así, me gustó el malo. De la misma manera que me gustó la Chief, de la misma manera que me gustó el malo de la 2, que era como ese tipo de, para mí era creepy. El de la 2 me pareció bien creepy.
Chico, no me acuerdo de ningún otro James Bond de...
Yo creo que han sido un excelente cast. Todos los malos de esta Bond han sido well cast, because they look the part. Pero no necesariamente son como que, mira, aquí tienes. El malo de la década.
¿Qué pensaste de la 007 nueva?
Eso me convenció un poquito menos, porque por ejemplo, no lo hicieron de tal manera que tú entiendas como que, ok, this is gonna be the next Bond. La pusieron a ella, la castearon de una manera, y el libreto la hizo ver como que she didn't
leave cut up. She didn't cut it. I agree.
She didn't cut it to his level. Y era verdad. O sea, tú estabas viendo el
true.
La calidad de la actuación de Daniel Craig y la calidad de lo que él hacía, and his badassery. Y tú decías, esto es un 007. Esto, bueno, es the cream of the crop, the British military put into espionaje.
Pero ella misma...
Ella misma
pide que le quiten el 007.
Ella pide que le concedan el 007 de regreso a Daniel Craig. Eso es la última señal de que she wasn't given enough to deserve.
Está this bien, pero it's okay. Nadie está diciendo que she deserved, como que yo pienso que esto es una oportunidad for character growth en las próximas películas.
Pero es cierto. Cierto, pero por ejemplo, esto era algo para tú decirle a toda la audiencia que duda que una mujer puede ser 007. Mira lo que hicimos.
Papá, Ana de Armas es la que va a ser la 007.
No, porque ella es
de CIA. Mi corazón.
No puede ser, porque ella es CIA. O sea, la están mencionando como que sí, ella puede ser 007, pero no, porque ella no es British.
Sí, es verdad,
ella no es parte
ella de ella. Es cubana
trabajando para el CIA. Dentro del mundo de Bond. So no va a ser ella. Y la que fue 007, la trigueñita, es como que no la hicieron ver equivalente. No la hicieron ver equivalente a Daniel Craig.
Sí, pero es que, bueno, yo no sentí que they were setting her up para que sea la Bond. Yo siento que nobody was set up to be the new Bond.
Pero eso es un problema, porque ahora mismo que están diciendo, ya empezó la discusión de quién va a ser el próximo, claro. Están diciendo, va a ser un hombre. ¿Por qué va a ser un hombre?
Sí, porque va a ser un hombre.
Porque esta película did not convince a la audiencia de Bond.
¿Tú quisieras que, vamos a hablar de eso, tú quisieras que el nuevo Bond fuese una mujer o un hombre?
Yo hubiese... Para mí el ideal.
Partiendo de la premisa de que siempre tiene que ser British.
Partiendo de la premisa de que James Bond es un personaje tan particular que tú dices, este actor es un Bond, este no es un Bond.
No digas nada. Yo sé lo que tú vas a decir.
¿Sabes
pero quién? Por eso te pica la pregunta, encantito. Okay. Por eso te pregunté primero, ¿hombre o mujer? ¿Qué tú quisieras?
Por eso es la cuestión. Yo quiero contestarte esta pregunta de esta manera.
Quieres brincar yo sé lo que te vas a decir.
Estoy pensando en quién puede hacer el papel de Bond de una manera donde todas las cualidades that we know and love about this character, they remain. Es como que...
Y a la misma person, vez...
Y a la misma... O sea, y a la misma vez, will no usher, estoy siendo...
Will usher a new era.
Exacto, preciso. No estoy... Estoy diciendo que we get... Bond, pero we get a Bond that opens up new opportunities for new generations y cambia, refreshes
la franquicia. De la misma manera que Daniel Craig totalmente revivió la franquicia y le dio una vuelta bien brutal.
Pero la estableció firmemente en el estándar viejo, que era con el tipo blanco inglés. O sea...
Ok, vamos a decirlo a la misma vez, porque estoy segura que ambos estamos pensando lo mismo.
¿Quién queremos que sea Bond? A la una. A las dos...
Espérate, déjame pensar cuál es su nombre. Ok, ya sé.
a la uh-huh. una, a las dos y a las tres. Idris Elba.
Yes. Idris Elba.
O sea, ambos. Yo creo que ya.
Pero él es British. ¿Is he?
I'm not sure. Pero al mismo tiempo, o sea, hay en Gran Bretaña hay una población este. No, fíjate, no sé.
Yo hablan sé, lo que yo busco por Google.
Yo sé cómo se le dice.
Nene, llena el bache.
Afroamericanos, afro-gran bretañes.
Nene, ellos.
¿Cómo es?
Disparadero.
Pero no sé.
Born ¿eh? September 6, London, Borough of Hackney.
Pues mira, ya no tengo que decir nada.
Mira, mide 6'2". Idris Elba. Y se llama Idrisa Acuna Elba. ¡Wow! ¡Acuna! So, mira, sí.
Es que es él. O sea, es él el que debería ser el próximo.
Perfecto, ya. No se diga más.
Es que imagina, o sea, no hay nadie más ahora mismo en el cine que haya tenido, que haya mostrado esa seriedad y el carisma.
Ay, qué bicho. Perdón. Ay, Dios mío. Sorry, hablé malo. Pero
estoy
leyendo esto aquí que dicen Rolling Stone. Sadly, Idris Elba will not be the next James Bond. ¡Dios mío! ¿Por qué?
Dios, están, eso lo dicen ahí, pero están ¿cómo es? Zapateando. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Idris dice que no, pero él mismo dice no lo descarto. Están con ese tanteo. Yo, mira, por favor, ya, fírmenle y asegúrenlo, porque realmente no hay... Hay bien pocos artistas que tienen tanto el
charm. Mira, no somos ninguno unique. Aquí dice Elba, who's been linked with the role for years.
Ajá.
So, tú y yo ahí como que, ¡oh, qué originales bueno, somos! Pendejos somos.
No, es que no.
Porque
no,
somos unos pendejos no, ahí repitiendo hecho, algo, o sea, que todo el mundo ya sabía.
De hecho, no es eso. Es que alguien sugirió esa idea. Y yo dije, you know what? He's perfect. You're right. Y cuando tú piensas, ¿quién más puede ser? Yo como que no pienso en más nadie. Porque, o sea, por ejemplo, a los otros actores que son como que ready for spy action, ya los cogió Mission Impossible, que es Tom Cruise, que, o sea, no hay quien lo baje de ser Ethan Hunt, ever. Y otros personajes que salieron, también Henry Cavill, pero no sé.
Aquí también dicen que... Tom Hardy era uno también de los que habían pensado.
Pero ya después de Venom, no. Después de Venom, no.
Ay, Samuel, por favor.
No.
Te voy a decir una de Tom Hardy que te va a sacar el Venom de la boca.
Yo sé, Mad Max. Que se quede en fucking Mad Max. Ajá. El tipo está loco en Mad Max. O sea, en Mad Max, la de Road Rage.
Mira, Tom Hardy sería just beautiful como un James Bond. Anyway, vamos a ver entonces. Realmente yo, I would totally go for un Idris Elba type. O sea, si me parece que sería ideal.
Idris Elba en tuxedo.
Tuxedo. Mira, pero sería bien cool. De verdad que sería bien cool.
El ideal.
Tener, sí, un James Bond que no sea un white man. Como que for a change. Yo... En mi mundo ideal, pues, algún día sería como una Bond, ser una mujer, pero that's not gonna happen, so, está bien.
Could have happened, pero no hicieron el casting bien para esta...
No, pues que no tiene que ver con casting, eso es algo que tú vas crafting en el script. Si no lo hiciste en el script, sí, pero... pues no tiene que ver nada con el casting, o sea, no estaba planificado en el script.
Pues es un problema. Es un problema cuando tú sabes que si tú quieres hacer la transición para poner una mujer como Bond, pues... Tú tienes una película para ir preparando a la audiencia. Mira, esto es lo que puede suceder. Y escogí la persona perfecta para hacerlo.
Ok, pregunta.
La transición es smooth.
Yo pienso que ese no es el plan at all. Pero, ¿te gustaría?
Yo creo que...
Si la próxima Bond, de momento ellos salen como que... ¡Surprise! Es una mujer. ¿Cuál será tu reacción?
Como te digo, tiene que ser la persona correcta, porque, o sea, es como que...
Obviamente, pero, o sea, yo te pregunto como el concepto, ¿are you cool? Como que, súper cool, o serías como que, no debería ser mujer jamás. ¿Qué tú piensas?
Yo quiero que se le dé la oportunidad, pero quizás como es como dicen, si no han preparado, si no están siendo suficientemente creativos para construir un buen personaje de 007 de mujer, pues mira, no lo hagan hasta que estén ready.
Porque no estás contestando la pregunta, estás pichando bien duro. Es que te veo que estás pichando así.
Yo estoy zapateando alrededor y explicando mi pensamiento porque no voy a estar diciendo cosas que después suenen como que no creo en la mujer.
Me estás pichando. Mira,
yo, o sea, estoy seguro que.
¿Cuántas tripletas le das? Sorry, te interrumpí ahí, perdón.
Lo que iba a decir es que, mira, yo, o sea, totalmente creo en personajes de acción de mujer porque Ripley lo hizo excelente.
Háblale al micrófono.
O sea, Ripley en Aliens 2, bueno, la serie de Aliens con Ripley, perfecta. Esa es un action hero. Sarah Connor de Terminator, she's perfect. O sea, es encontrar ese tipo.
Lilu Dallas de Fifth Element.
Mierda, ¿eh? No, eso no fue un.
Mia Jovovich.
No, después de ya muchos años de análisis, no, eso no fue memorable como un action hero girl. Awful. Pero Sarah Connor y Ripley tienen que ser ejemplos de la calidad de mujer que deben poner para coger estos papeles usualmente masculinos, para que de esa manera tú puedas decir como que, wow, o sea, no nos perdimos de nada. La mujer lo está haciendo tan badass as we ever saw every badass man we have ever seen. So, nada, es eso, ¿verdad?
Total, como Idris Elba. Como si Sean Connery fue badass.
No, pero tenía unas cualidades bien masculinas que en la época todo el mundo pensaba que, oh, es un hombre de verdad. Mira cómo la conquista.
Mira cómo le mete la galleta en la cara.
Mira, pa.
Mientras
maltratante, así es que brega.
Mira todo el pelo que tiene en el pecho, suficiente para ahogar a un hámster.
Exacto, o sea, él tenía la... cualidades que para ese tiempo se consideran como que super high masculinity, super badassery. O sea, el tipo no... Para ese tiempo los hombres no necesariamente tenían que sacar músculos como sacó Daniel Craig para esta, ¿tú me entiendes?
No tenían que fajarse por conseguir una mujer.
Porque antes era difícil.
Era como que la mujer tenía que estar con un hombre o si no como que muere.
Ahora para que un hombre sea considerado la que es badass en las películas, tiene que ser como Daniel Craig, tiene que ser como Thor... Tiene que ser, o sea, o sencillamente tener un carisma con músculo como el de Tom Cruise, que el tipo ni siquiera se quita la camisa y tú dices, este tipo se tira de techo a techo y se lo creo. O sea, tú has visto todos los tripeos que hacen de Tom Cruise con eso. ¿Te acuerdas cuando él se estaba tirando para presidente que hicieron un tripeo con eso? Que el tipo lo hace todo.
¿Tom Cruise?
Hicieron un tripeo de que se estaba tirando para presidente. Y era como que un clip donde él sale haciendo todo tipo de cosas de película, como que why you have to
his own choose? Stunts.
Ajá, his own stunts y toda esta cosa. Es como Jackie Chan. Pero nada, o sea, al fin y al cabo, o sea, quiero una mujer en ese papel en algún momento, pero quiero que las cojan bien para que...
¿Cuántas tripletas le da a...?
Cinco tripletas.
¿Cinco? ¡Wow! ¡Cinco!
Esta fue... Es que lo que pasa, o sea, yo le doy el máximo...
Déjame darle aquí. ¡Cinco tripletas! ¡Wow!
Esto es una película que es básicamente at the top de lo que pueden alcanzar action movies. Limpio, buenos personajes, buen libreto. Es un goodbye a Daniel Craig worthy y dramático, porque yo,
¿tú lloraste?
Yo
¿lloraste?
Me sacó la lagrimita al final.
¿Lloraste?
Ver ese final tan épico que le dieron a Daniel Craig, eso estuvo brutal. Eso estuvo brutal y me dio pena porque a ese James Bond sí que lo maltrataron en toda esta...
Pero muy esta bueno, serie. Repito, a la dirección... Excelente, porque me acuerdo que hay un shot. La última vez que él la ve a ella y a la nena, ajá, ese shot que están en el barco, que la luz como que se come la figura de ellas dos.
Sí.
Yo vi el shot. Mira, y yo dije,
he's gonna
fucking die. He's gonna die. Como que that shot foreshadows you de que he's gonna die. Beautiful. Ok, una vez más, repito, todos los artistas que están escuchando este podcast, si te interesa storyboarding, y hacer cómics, porque es lo mismo. Vean esta película, pero mira la película con los ojos de director. O sea, tú vas a comerte los ángulos de cámara, el por qué el director escogió poner la cámara de tal manera, por qué el director decidió encuadrar los shots de cada manera y cómo cómo the choices del director
ayudan la historia.
Ayudan la historia y la narrativa, porque hay cosas que tú no tienes que decir, hay cosas que tú
la enseña.
La enseña y la sientes.
And this was pro.
This was pro. O sea, esta película voy a mamar forever. So, ¿sabes qué? Yo también le voy a dar 5 tripletas.
Miren, gente, eso es súper raro. Súper raro que Randy y yo estemos agreed on something we both enjoyed en el cine a este nivel. O sea, es súper rare. Y para mí es súper rare que le haya gustado una película de James Bond, ¿ok?
Mm-hmm.
O sea, yo estoy como que todavía...
No puedes creer.
No me lo creo. O sea.
Pues créelo. Yes. Así de buena estuvo esta fucking película. Voy a estar muy grateful. Gracias a Daniel Craig.
Gracias a Daniel Craig por esta serie.
Gracias al director, que no me acuerdo el nombre. Tengo un nombre ahí medio weird.
No sé cuál es el director. Pero debería aprendérmelo, porque ese director hizo un buen trabajo. I should be looking forward for other movies.
Vamos a ver ahora la otra James Bond.
Falta, sí, ¿verdad? Bueno, tú tienes que ver la de Quantum of Solace, que nunca la viste. Bueno, sí, vamos a ver las que quedan, sí.
Sure. Pero hay que estar pendiente a ver qué hacemos para los próximos episodios también. A ver qué. Vamos a tratar de. Por favor, Samuel, hagamos un compromiso con tratar de hacer más podcasts, porque. Número uno, compré la consola esta, ¿eh? y todas las cosas para poder hacer un podcast con más. Los otros días vimos Squid Game, y ya sabes que lo primero que hice fue: Samu, vamos a hacer podcast. Y Samu le dijo: no, estoy jugando StarCraft. Y no lo hicimos. So, quiero decir que le doy a Squid Game 3 de 5 desde ahora. In case you're curious. 3 de 5, ¿por qué? Porque es una película que ya existe como 3
veces. Puedo decir que I agree, nada más porque le quito 2 por el final, ya. Pues fue una serie muy buena, tuvo excelente la serie. Pero, o sea, y dentro de lo que son las series live action, esto yo creo que ha creado impacto en mucha audiencia, pero... Pero ese final, para mí me lo mató.
The Squid Game. ¿Cuál fue el final de final de... ¡Spoilers! ¿Cuál fue el final de Squid Game?
Nada, vamos a dejar que la audiencia lo vea, pero fue un final que es como que... Eso no hace sentido que tú tomes esas decisiones, de verdad. Después de que todo lo que tú pasaste, y después que tienes freaking...
Ah, ok, ya me acuerdo,
Como 50 millones de dólares. Tú me estás diciendo que tú vas a arriesgar tu vida, morón.
Vaya, güey, busqué, fueron 35 millones.
Mira, si tú quieres, o sea... No te enfrentes a ellos directamente. Contrata mercenario.
Tú dices, porque ellos van a ser como John Wick. Eso es lo que van a hacer, una secuela. Eso es, ya tú eras, papá. Anyway, nada, vamos a dejar Recuerden seguir a Punching Bag en todas las plataformas. En verdad, en Instagram y Facebook, pero es que yo no uso mucho Facebook. Pero al menos en Instagram. Sigan Punching Bag en Instagram. Me siguen a mí, que soy Rat Ranji, y siguen a Samuel, que es...
Sat Samu.
Y ahí van a poder ver las cosas que ponen. Samuel, él no se sabe su propio...
Perdón, Sat Samu Art.
Sat Samu Art. Nene, sí. Anyway.
Ah, que tengo un website también, o sea, que por eso...
Mira, vamos a decir bye, que quedan 16 segundos.
Dale.
Yo soy Red.
Yo soy Sad.
Y juntos somos Punching Bag. Bye.